Bien, mis hermanos, bienvenidos a esta reunión de liderazgo. Gracias por el servicio que cada uno de ustedes está dando al Señor, por haber tomado a bien el decir: Señor, heme aquí, quiero servirte con los talentos, con el tiempo, con la vida, con las fuerzas que el Señor nos concede. En esta hora, hermanos, quiero hablar sobre tres obstáculos en el liderazgo que no permiten ser pescadores de hombres. Es curioso, hermanos, que cuando, por ejemplo, algunos problemas de salud se dan especialmente en la vida de un niño, afectan tremendamente su desarrollo físico. Uno de ellos, no solamente la problemas de desnutrición, sino también falta de crecimiento y otros factores. Por eso que uno mira cuando hay hijos, por ejemplo, de hermanos o con ciudadanos salvadoreños que nacen en otro país, como en los Estados Unidos, y de repente vienen al país y uno dice: mira, aquí le presento a mi hijo, y uno le queda viendo así, ¿verdad? ¿Y cómo es que este salvadoreño ha crecido tanto? Y es que muchos de los problemas de salud perjudican el crecimiento, al buen desarrollo. De igual manera, estos tres obstáculos que yo quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios, especialmente en el liderazgo, pero también en las personas a las cuales nosotros estamos ministrando, no permiten realmente que nosotros seamos pescadores de hombres. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Recuérdense que hemos tomado a bien, y creo que es el sentir del Espíritu de Dios, que podamos avanzar más en el desarrollo evangelístico, en ganar almas, llevar almas a los pies del Señor Jesucristo, hacer nuestros mejores esfuerzos, no solamente porque Cristo viene, y esa es la razón fundamental, sino también, hermanos, porque ese evento glorioso hace que muchos se vayan a quedar excluidos de la bendición de la vida eterna. Pero también, hermanos, las fuerzas de cada uno de nosotros se pueden agotar. Hemos tenido a lo largo de solamente lo que va de este año, muchos de nuestros hermanos líderes ya partieron a la presencia de Dios. Y tenemos cada uno de nosotros que hacer nuestro mejor esfuerzo y poder dar el fruto adecuado. Alguien podría decir: bueno, yo no estoy tan anciano, pero hay muchos jóvenes también que están muriendo. De ahí que nosotros debemos de estar preparados para luego presentar en la presencia de Dios, cuando estemos en el tribunal de Cristo, se nos va a evaluar el fruto de nuestro trabajo. Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23 dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando uno empieza a ver esta tierra, la cual fue sembrada la semilla y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, podemos nosotros ver el parámetro ideal de un líder. Con esta medida, Dios quiere que nosotros realmente nosotros podamos tomarlo esto como un parámetro para que podamos realmente evaluar nuestra productividad. Si Dios ha puesto en nuestra vida una semilla preciosa como es su palabra, la cual dice la Escritura que hará lo que por lo cual ha sido enviada a la tierra. Es una palabra que no queda sin fruto. Pero esta palabra tiene que producir por lo menos 30, 60 o 100 por grano. Aquí nos está llevando al contexto de una espiga de trigo. Una espiga de trigo, al sembrarse una semilla, lo menos que debería de dar son 30 semillas o 30 granos por cada espiga. Otros dan a 60 y otros dan a 100 por cada semilla sembrada. De ahí que cada uno de nosotros deberíamos de producir en esta dimensión. Ahora, lo que nos está hablando aquí la Escritura es que el líder debe de ser altamente productivo, altamente productivo. Ninguna persona que se considera un líder, un siervo de Dios, no puede dejar de producir, por lo menos debe producir un 30%. Ahora, ¿cuál es la causa de esta productividad? Entonces, quiero que partamos en primer lugar, como parámetro, el fruto de producción, para luego hacer los análisis de los obstáculos que nos bloquean para no producir, porque es importante que veamos cuáles son las bendiciones o las raíces por qué alguien produce, para poder luego hacer una evaluación por qué nosotros no podemos producir lo que deberíamos de producir. La primera de las causas, y aquí lo menciona la Escritura, en este versículo 23, es por poner interés a la palabra. Aquí está la primera causa de ser un líder productivo. Poner interés a la palabra de Dios. Cuando dice acá, en este versículo, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Esta palabra, en el original griego, significa prestar atención. O sea, ponerle interés. Todo cristiano que le pone interés, todo líder que le pone interés a la palabra, que es algo especial, no un apéndice en la vida, entonces se va a convertir en un elemento productivo. No solamente que le pone interés, pero dice también aquí la Escritura, y entiende. Esta palabra es interesante, porque aquí nos está hablando de tener no solamente ese interés, sino tener claridad de las verdades o principios bíblicos. Tener claridad. La palabra entender se traduce de una palabra griega que significa comprender hasta el punto de percatarse. Comprender hasta el punto de percatarse. Es decir, que lo que nosotros hemos oído y le hemos puesto interés, si nosotros tenemos claridad de los principios bíblicos, de las verdades bíblicas, para nosotros son realmente algo que no está escondido, sino que es un tesoro, pero que ha sido descubierto, y podemos mirar realmente la belleza que se encuentra ahí. Entonces, este es el otro parámetro, o el otro, digamos, factor, o la segunda causa, por la cual se puede producir a 30, a 60 y a 100 por uno. El problema es que algunos, cuando no le ponen interés a la palabra, y mucho menos entienden, y no hay claridad cuando leen la Biblia, no hay claridad de entendimiento en las verdades o principios bíblicos, queda como una nube, queda algo confuso, entonces esa persona no va a poder producir, porque es lo que tiene que impartir o compartir con otras personas. Pero también vemos algo más en este versículo, no solamente que oye y entiende la palabra, pero dice, y da fruto. O sea, aquí vemos la acción de fe en la palabra, es decir, la obediencia a la palabra. Entonces, cuando vemos estas tres cosas en línea, primero, interés por la palabra, claridad en la palabra, y a la vez hay acción u obediencia a lo que conocemos de la palabra, atraer resultados, entonces vamos a empezar a ver una productividad. La palabra dar aquí significa dar o dar resultados. Dios nos ha llamado a usted y a mí a dar resultados. O sea, a poner en acción. Si yo tengo, por ejemplo, interés en la palabra y tengo claridad en lo que dice la Biblia y yo la comprendo, me deleito en ella y sé que esta es la verdad y que es algo poderoso, entonces ahora yo tengo que producir, tengo que dar los pasos de fe para sembrar la palabra, para actuar en base a ella, para, en otras palabras, obedecerla. Entonces, cuando están estos tres factores, entonces la producción mínima tiene que ser 30 por 1. Y en otros puede llegar a ser 60 por 1, y en el otro puede ser 100 por 1. Ahora, que esto nos sirva de parámetro, porque este es el parámetro ideal que Dios espera de todo líder. Ahora, esto nos sirve para poder hacer una medición en cuanto a los obstáculos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué algunos no producen? Hermanos en Cristo, líderes, ¿por qué nosotros no podemos dar el fruto adecuado? El primero de los obstáculos lo vamos a ver aquí en la primera mención que hace aquí de la clase de terreno, en el versículo 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer obstáculo, oigan esto, es muy interesante, es el bloqueo mental o espiritual en la palabra. No la entiende. Cuando una persona no entiende la palabra, ¿cómo va a estar entusiasmado a compartir la palabra y ganar almas si no la entiende? Si no la entiende, mucho menos la va a poder explicar. Entonces, cuando alguien no entiende la palabra, no le pone interés, por supuesto, porque no la entiende. Y además de eso, no la pone en práctica porque no sabe qué es lo que tiene que poner en práctica. O le parece algo que realmente no es relevante, lo deja a un lado por ideas personales o por ideas foráneas. Entonces, el primero de los obstáculos que vemos aquí, por lo cual no se produce, es que no entiende. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué no la entiende? En primer lugar, podemos mencionar por la falta del nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Porque para él, dice, las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, alguien que no entiende es porque puede ser, no en todos los casos, es que no ha nacido de nuevo, no la puede entender. Entonces, si no la puede entender, tampoco, digamos, puede aplicarla, obedecerla. Entonces, claro, en ese momento viene el enemigo y la roba esa semilla. La segunda razón que podemos mencionar es el adulterio doctrinal. Es decir, que podemos nosotros hacer un sincretismo de doctrinas, por ejemplo, que no son bíblicas, que tienen apariencia de doctrina bíblica con la palabra o la Biblia. Entonces, al hacer este tipo de sincretismo, esta combinación, nosotros le estamos quitando fe a la palabra de Dios y la estamos poniendo a las ideas humanas. En el peor de los casos, algunos tratan de hacer una mezcla de la palabra con ideas religiosas, filosóficas. Vemos un caso, por ejemplo, alguien que no dio fruto, tuvo una oportunidad, oyó la palabra por boca de Felipe, uno de los diáconos, cuando llega a Samaria. Me estoy refiriendo a Simón el Mago, pero él de repente, fíjense bien, esto me suena muy cómico, pues, porque este hombre quiso comprar el don del Espíritu Santo. Le estaba ofreciendo dinero a Felipe. Mira, a quienes que yo le imponga las manos que reciba el Espíritu Santo, ahí te voy a dar dinero para que tú... Este estaba amañado. Entonces quería... Él no entendía. No entendía, pues le estaba ofreciendo dinero. Y pues como... Si Dios es el dueño de todas las cosas. Pero aquí hay gente, hermano, mire. Cuando alguien, hermano, y especialmente Simón el Mago, que era una persona que estaba... Quería la palabra, pero también no quería abandonar sus ideas, por ejemplo, del esoterismo. Entonces, había un adulterio espiritual. Entonces, hay personas, quiero decirles esto, amados líderes, que algunos en el tiempo antiguo, estamos hablando de antes de conocer a Cristo, tuvieron, por ejemplo, contacto con ideas, por ejemplo, esotéricas, ya sea esta, masonería, sea rosacrucismo, nueva era, gnosticismo, muchas otras corrientes. Y estas cosas todavía las ha abrazado. Ya estamos hablando de eso en el campo del ocultismo. Pero también hay otras ideas, como es a través de algunas doctrinas que no son realmente, por ejemplo, bíblicas. Vemos algunas manipulaciones que se han hecho de algunas porciones de la palabra de Dios para promover ideas, por ejemplo, filosóficas, personales, que realmente están dañando la vida y el cuerpo de Cristo, porque lo están confundiendo. Ya hemos hablado de la doctrina de la prosperidad, esa es una. Yo sé que Dios prospera, Dios bendice, pero como dice la Biblia, no como otros lo están presentando, a través de sus obras, tratar de comprar la misericordia de Dios a través del dinero. No, eso jamás, hermano. Si todas las bondades de Dios, Él las hace por el sacrificio de Cristo. No es por lo que yo doy, es por lo que Él dio por mí en la cruz del Calvario. Por eso soy salvo, por la fe en su obra, no por fe en mis obras. Entonces, cuando nosotros hacemos esa combinación, entonces, por supuesto, hay un adulterio espiritual y eso hace que la palabra sea infructuosa. Y eso produce un bloqueo mental, espiritual sobre todo, para comprender las Sagradas Escrituras. Esta persona puede llegar a comprender la lectura de un periódico, de una revista, de un libro X, pero cuando lee la Biblia no la puede discernir, no la puede entender, no la puede comprender. Entonces, hermano, hay, por ejemplo, muchas ideas que no son realmente bíblicas. Recuerdo hace un tiempo atrás salió una doctrina por ahí que se habla del reino hoy. Esta doctrina que habla de que nosotros como cristianos tenemos que tomar en posesión, digamos, todas las infraestructuras de la vida social, y hasta que nosotros sometamos todas estas cosas, entonces Cristo va a venir. O sea que estas ideas no son nuevas, sino que allá en la Edad Media ya habían surgido y surgen movimientos revolucionarios donde creyentes agarraron las armas para establecer el reino de Dios. Hermanos, este tipo de cosas se meten en la vida y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros creemos estas situaciones, entonces nos convertimos en personas o líderes improductivos. Y además de eso, otra razón es por el orgullo al no permitir que el Espíritu Santo nos convenza. El Espíritu Santo es el maestro, ¿sí o no, hermanos? Jesús dijo, Él os enseñará. Entonces, si yo tengo problemas de entendimiento, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me enseñe. Entonces, claro, ahora dirá alguien, ¿cómo el Espíritu Santo me va a enseñar? En primer lugar, por supuesto, Dios ha puesto a sus maestros, a los maestros, porque ha puesto dones, como dones ministeriales, ya sea de pastor, de maestro, lo demás, para que todos los demás entendamos. Pero el Espíritu Santo, en primera instancia, una de sus obras lindas, maravillosas, es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, redarguirnos sobre lo que hay en mi corazón, redarguirme de la victoria de Cristo y las bendiciones que tengo en Cristo, y redarguirme también de la victoria que Cristo ganó sobre Satanás. Entonces, eso me va a enseñar. Me va a enseñar mi vida, me va a enseñar su palabra, me va a enseñar las riquezas que tengo en Cristo, en su palabra, y me va a enseñar también que soy más que vencedor en el Señor. Entonces, ¿cuándo es que uno lo entiende? Cuando no permito que el Espíritu Santo, porque soy orgulloso. Yo tengo en oración que decirle, Señor, enséñame, háblame. Mire, uno de los más grandes predicadores de la historia, que se le conoce como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. En Inglaterra, ya en 1800 y tantos. Carlos Spurgeon decía que cuando él no entendía un pasaje de la Biblia, él le decía a Dios en oración, Señor, quiebra este texto bíblico, quiero comprenderlo, ilumíname para comprender la palabra. Pero nosotros no lo pedimos. Entonces, si no le pido al Espíritu Santo que Jesús lo dejó para que me enseñara, entonces, ¿cómo lo voy a entender? Entonces, qué importante, hermanos, es entender para qué, para dar fruto. ¿Cuáles serían las consecuencias? En primer lugar, no experimentar las bendiciones de Dios. Es decir, el potencial de la semilla no lo voy a disfrutar. No solo eso, sino que el diablo va a robar lo que escuchó esa persona por medio de ¿qué cosa? De filosofías y religiones. Satanás va a ocupar sus aves, es decir, ideas filosóficas, religiosas o de cualquier otra naturaleza, para robar lo que fue puesto al alcance nuestro, lo que escuchamos. ¿Pero por qué? Porque no lo quise entender. Tuve la oportunidad de entenderlo, pero no quise. Pero también otra consecuencia es que pierde la oportunidad más grande de su vida. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. Se perdió la oportunidad de dar fruto para Dios. Puede dar fruto en otras áreas, pero no para Dios. Así que una de las cosas, hermanos, ¿por qué muchos líderes, muchos hombres, muchas mujeres, cristianos, no están dando fruto? Es porque hay un bloqueo a nivel mental o espiritual. No entienden la palabra, y al no entenderla, ¿cómo podrán entonces comunicarla y enseñarla? El segundo obstáculo lo vemos en el versículo 20 y 21, y dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo obstáculo que vemos aquí es la falta de compromiso a la palabra de Dios. Falta de compromiso. Porque dice acá que la oye y al momento, ese es el problema, que nosotros actuamos solo para el momento. ¿Cuántos de los que están aquí solo se comprometieron en el altar cuando se unieron en matrimonio solo para el momento o para toda la vida? ¿Se recuerdan de los votos? En las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. Entonces vemos aquí, hermanos, uno de los problemas serios, ¿por qué no estamos dando el fruto? Es porque no ha habido un compromiso serio con lo que dice la palabra. O sea que yo puedo llegar a escuchar, puedo llegar a entender, pero no me comprometo con lo que he entendido. Entonces hacemos compromisos, hermanos, momentáneos, compromisos del día a día, pero no me hago un compromiso hasta la muerte. No hago un compromiso cuando tenga crisis, hago un compromiso solo cuando todo me va bien. Otra causa es hacer compromisos condicionales. Es decir, si me va bien, sigo al Señor. Si veo la multiplicación de los panes, correcto, yo sigo. Pero en las malas, yo no lo voy a hacer. Entonces, esta clase de cristianos no echan raíces por no comprometerse. Y entonces, claro, esta semilla que cayó en este lugar dice que no tenía raíces. Claro, y al no tener raíces, es decir, al no creer, hermanos, en la palabra, al obedecerla, tampoco se puede multiplicar. De ahí que entonces vemos aquí, hermanos, las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Las aflicciones y las persecuciones. Cuando estas dos cosas vienen a la vida por causa de tratar de obedecer la palabra, luego dice tropieza, porque hay tantas aflicciones en la vida. Ahí, hermanos, ya no se diga, estamos hablando de aflicciones, esta puede ser económica, de salud, problemas de cualquier naturaleza, falta de trabajo. Pero las persecuciones, estamos hablando entonces ahora, sí, o tú eres cristiano, entonces te vamos a sacar de trabajo, no tienes empleo. Hablamos de persecuciones, habla de rechazo, comenzando con eso. Ya no se diga de despojo de los bienes y sobre todo amenazas a muerte. Entonces, cuando un cristiano no tiene compromiso, oye la palabra, la entiende, pero no se compromete a largo plazo, entonces no va a poder dar fruto, porque dice ahí, luego tropieza. La palabra tropiezo en el original significa poner un lazo o trampa en el camino. Es decir, que este cristiano, por no tener no tener ese compromiso, cae en las trampas. ¿Y cuáles son las trampas? Las aflicciones. Hermano, las aflicciones vienen a todos. El punto es no caer en la aflicción para poder, hermanos, que mi fe caiga también ahí. Mi compromiso con Dios. Usted y yo estamos, hermanos, llamados a comprometernos con Cristo en las buenas y en las malas. Es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿por qué algunos no quieren ganar almas? ¿Sabe por qué? Primero, porque no entienden la palabra. Hay un bloqueo. Segundo, por falta de compromiso. Entonces, por falta de compromiso, entonces yo solamente, bueno, mi compromiso es conmigo mismo. Yo me siento feliz, me siento gozoso por lo que estoy disfrutando. Pero, como no tengo compromiso con nadie, recuerden ustedes cuando Dios le preguntó a esa... Ya se me olvidó, a Caín, cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Otras palabras, yo no tengo compromiso con mi hermano Abel. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Cristo, usted y yo estamos comprometidos desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Pero yo no quiero eso. Claro, Dios nos deja con el libre albedrío. Dice, bueno, no te quieres comprometer, allá tú. Solamente te voy a garantizar esto. Si no te comprometes, no vas a echar raíces. Y si no echas raíces, no vas a crecer, no vas a madurar. Y al no madurar, mucho menos vas a fructificar. De ahí que entonces, hermanos, ¿por qué nosotros no estamos dando fruto como deberíamos de dar? Sencillamente es por falta de compromiso. O sea, tenemos un compromiso muy, muy light. Más que todo es un compromiso con las personas que me han encargado una responsabilidad. El compromiso suyo y mío, amados hermanos y hermanas, no es con ninguno de los pastores de la iglesia. El compromiso es con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, si yo no lo entiendo así, y que es un compromiso hasta la muerte, por eso Jesús, ¿qué es lo que ofrecía? La cruz. ¿Y qué significa la cruz? Hasta la muerte. Es el compromiso, por ejemplo, en el caso del matrimonio, un anillo. Pues Dios no entrega un anillo, Dios entrega una cruz. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces estamos hablando entonces que si no estoy comprometido con la palabra, es decir, Señor, lo que dice tu palabra es para mí, Señor, ya un compromiso. Y sobre esta base, Señor, quiero caminar y quiero actuar. Como tú lo dices, mi corazón se involucra en esto. Si yo no involucro el corazón, entonces vamos a tener problemas. Por eso que en algunos casos hay matrimonios que fracasan muy rápidamente porque no hubo compromiso de corazón. Fueron votos que se dieron en el altar del diente al labio. Entonces, pero no fue un compromiso que salió de acá, de aquí adentro. Entonces Dios pide que usted y yo podamos, hermanos, con la ayuda del Señor, tener un compromiso hasta la muerte. Y el tercer obstáculo que vemos acá está en el versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice, ahogan la palabra. ¿Qué cosa? Los espinos, ¿no? Los espinos. ¿Y qué son los espinos? Lo dice claramente, es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. En otras palabras, el tercer obstáculo es la desvalorización de la palabra. Le damos más valor ¿a qué? Al afán. Le damos más valor al engaño y la riqueza que las cosas de Dios. ¿Por qué no estamos produciendo? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué no estamos ganando almas? Es porque le he puesto fe al afán de este siglo, es decir, a creer en preocuparme excesivamente por las cosas de este mundo. Hay cosas, hermanos, que por supuesto debemos de ser responsables. Por ejemplo, el trabajo, el estudio. Pero no llevemos, hermanos, la responsabilidad al punto del afán o ansiedad. Porque la ansiedad y el afán es una preocupación desmedida. Tengo que preocuparme en forma, hermanos, equilibrada por mi trabajo, por mis estudios, por el deporte, por el ejercicio, por mi cuerpo, todo lo demás. Me tengo que preocupar, pero hasta cierto punto. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos afanes. Entre ellos, por ejemplo, se ha dado cuenta usted que el mundo, el afán de este siglo, entre otros, es una preocupación excesiva, pero excesiva, por el cuerpo. Vea que uno de los grandes negocios hoy en día es las dietas. Está bien, hay que tener dieta, el ejercicio, está bien. Pero hay algunos que viven para eso. Viven para eso y entonces invierten horas de horas. Entonces, claro, están invirtiendo ¿en qué? En su cuerpo. Y un cuerpo que se lo van a comer los gusanos, usted ya lo sabe. Muy hermoso puede llegar ese cuerpo a la tumba. Oh, no tan hermoso, ya como una pasita, bien arrugada, pero igual, los gusanos lo van a comer. Y me preocupé tanto, está bien que tengo que cuidar mi salud, tengo que caminar, claro. Si el médico me dice que camine 45 minutos diarios, está bien, tengo que hacerlo. Pero algunos caminan 8 horas diarias. Lo ha mandado a descansar y descansa los 365 días del año. ¿Qué es posible, hermano? Dice, duerme un poquito más y duerme 12 horas. No, pues es posible. Entonces, hermanos, el trabajo, está bien el trabajo. Está bien, vamos a trabajar las 8 horas que nos manda la ley. Pero ¿qué pasa hoy en día? Estoy afanado en trabajar 12, 14, 16 horas. Entonces, ¿qué tiempo me va a quedar para edificar mi alma, mi espíritu? ¿No voy a producir? Dice, por demás, dice la Biblia, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás es, mire, algunos quieren, por ejemplo, y es aquí donde los lleva al engaño de las riquezas. Porque el diablo les ha hecho creer que la seguridad que van a tener ellos es a través del dinero. Acumular mucho dinero y vivir pues por largo, asegurar su vejez. Algunos están confiados en las AFP. En Europa están desanimados con las AFP. Grecia, España, todo, Alemania. Entonces, claro, de repente dicen, no podemos, vamos a bajar el porcentaje y además vamos a subir la edad. Antes era los 55, ahora los 60, después 65, después los 70 y después a los muertos los vamos a indemnizar. Es decir, a estos les va a entregar una ofrendita. Entonces, la verdad, hermanos, miren, la seguridad suya. Y tenemos que hacer previsión de esto, porque no estoy diciendo que no. O sea, es importante asegurar la vejez y tener pues, los recursos necesarios. Pero el afán por la riqueza, eso es otra cosa. Tener lo necesario, amén. Pero llegar al punto de ir acumulando de tal manera que nunca la persona se va a gastar lo que ha acumulado, eso ya es dañino. Entonces hay personas que, hermanos, pueden tratar de, digamos, mire, aún personas pueden comprar camisas todos los días y ponérselas porque tienen tanto dinero que una vez se las pone y luego las pueden botar, un par de zapatos, pero jamás se va a gastar todo el dinero que tienen haciendo ese despilfarro. Nosotros, hermanos, debemos de entender esto, que la felicidad, la bendición de la vida no está en lo que nosotros acumulamos, sino la felicidad está en el Señor Jesucristo. Y muchos creyentes, muchos líderes han caído en esa mentira de preocuparse excesivamente por las demás cosas. Está bien, tengo que preocuparme, pero no tomar... Mire, ¿qué pasa? Un líder que está tan afanado, es decir, está bien sus 8 horas de responsabilidad, pero no llegar a un punto que llega tan exhausto a su casa que no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar. Cuando llega la oración se duerme porque está tan cansado. Entonces, y de esa manera va a impartir el conocimiento de la palabra. No tiene tiempo para las cosas de Dios. No tiene tiempo para ministrar, aconsejar, para entrar en un tiempo de ayuno y oración, porque está tan afanado. ¿Qué pasa? No va a producir. ¿Por qué? Porque lo ahoga. Demasiado se está invirtiendo en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas. Es decir, que las riquezas me están dando supuestamente una seguridad y felicidad a través del materialismo. Y por eso muchos viven trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Bueno, espero que no les pase lo que le pasó a aquel hombre de los evangelios, que dijo: he acumulado tanto, alma mía, ahora te vas a jubilar. No dice así, pero eso lo entendemos. Ahora, gózate. Y viene una voz que le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De quién será lo que has acumulado? Alguien podría decir, de la viuda. Y lo peor del caso va a ser para el nuevo esposo de la viuda. Trabajó para otro hombre. ¿Y para que otro hombre termine de criar a sus hijos? No es posible. Entonces, por eso vale la pena, hermanos, mejor servir en el reino de Dios. Yo le voy a decir esto. Dios lo puede prosperar y lo puede, hermano, capacitar. Con el tiempo que usted invierta en sus necesidades, en sus responsabilidades laborales, educativas, familiares, hermano, aún el esparcimiento y descanso, todo esto es importante, tener la medida, pero no llegar a excederse en más tiempo de lo necesario. Porque es ahí donde entonces cae en el pecado de la pereza, cae en el pecado de la avaricia, cae en muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se hace infructuosa. Los efectos sobre la persona, hermanos, como ya dije, le quita tiempo para orar, para estudiar, para congregarse. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No es que no tiene tiempo, es que le ha robado el tiempo a Dios. Tiempo hay. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. El problema es que soy mal administrador. Cuando alguien dice, no tiene tiempo, si uno lee entre líneas esa expresión, mal administrador. Definitivamente. Además de eso, le va a privar los privilegios de servir a Dios. No va a tener privilegio de dar fruto para Dios. Va a dar fruto para otros, para los dueños de una empresa, pero no fruto para Dios. Y no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para nada. Y le pone más fe en lo material que en las cosas de Dios. Y aquí está, hermanos, llegar a una falsedad. Creer que el éxito de una persona está en los bienes que posee. En este error cayó una iglesia. La iglesia que encontramos allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Una iglesia que había prosperado en esta área. Sin embargo, vea cómo Dios la califica. Me estoy refiriendo a la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Qué triste, ¿eh? ¿Ha probado usted un café frío, hermano? ¿Una sopa de frijoles tibia? Peor todavía, ¿una sopa de gallina tibia? ¿Ah? Tiene que estar bien caliente hasta que le queme la boca para hacer... O una sopa de res tibia. ¡Ah! Da náusea. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo produce? Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí está el problema. ¿Qué es lo que produce la tibieza en el evangelismo? ¿Qué es lo que produce la tibieza en buscar el rostro de Dios? ¿Qué produce la tibieza, hermano, en nuestra adoración a Dios, en el amor a Dios? Sencillamente, que yo creo que no necesito de nadie, ni tampoco de Dios. De repente, inconscientemente, el Dios dinero sustituye al Dios de los cielos. No tengo necesidad de nada. Este es mi Dios, y se toca la billetera. El problema es que solamente hay tarjetas de crédito que están topadas. Entonces, este es mi Dios. ¿Y qué cosa? Lo que produce. Entonces, eso los ha llevado a un punto de producirle náuseas al Señor Jesucristo. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres qué cosa. Aquí está el diagnóstico de Dios. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo contrario a lo que yo pienso de mí mismo. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Les digo una cosa. Jesús está a las puertas, de verdad. No sé si usted lo respira, pero Cristo está a las puertas. Él viene y viene. Ah, dice, ya hace rato que viene, dicen los pastores y los predicadores. Pero mire, le voy a decir una cosa. Ahora está más cerca. Está mucho más cerca que los que nos precedieron. Entonces, hermano, qué lindo, y lo vemos, hermano, porque estamos viendo los cumplimientos proféticos. El Espíritu Santo nos testifica. Además, la vida es corta. Entonces, yo tengo que, hermanos, entender que la Biblia, hacer las cosas de Dios, es más valioso que mi trabajo secular. Es más valioso que mi salud, es decir, aunque mi salud la invertí al Señor, pues eso es valioso, pero no excederme en las cosas. Es más valioso que cualquier cosa que hagamos en esta tierra. El problema aquí es desvalorizar la palabra, el servicio a Dios, el amar a Dios, el adorar a Dios, el ganar almas. Lo valorizo, es decir, desvalorizo esto por darle más valor a mis preocupaciones, a mis afanes allá afuera y también al hacer dinero. Con eso le estoy sacando tarjeta roja a la Biblia y digo, la voy a dejar aquí. Eso, hermanos, produce tibieza. Y por supuesto, el efecto, lo menciona aquí el Señor, ahoga la palabra. Entonces, ahogar la palabra, ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando crece la maleza en una milpa porque no se le dio el cuidado necesario, o sobre cuando se siembra el frijol o cualquier otro cultivo, la maleza ya no le permite, por ejemplo, captar los rayos del sol para que se pueda desarrollar y se desarrolle la fotosíntesis. Además de eso, le roba los nutrientes del suelo, el agua. Entonces, ahogan la palabra, ahoga la planta. Entonces, esto significa que va a llegar en un momento dado el cristiano, el líder, a despreciar la palabra porque ha apreciado más las cosas del mundo. Y la palabra ahogar en el original significa aplastar, oprimir, sofocar, hacer que muera la planta. En otras palabras, tener la Biblia en una colección de libros ahí en mi biblioteca, en mi librera, pero hasta ahí no más. Y esto, hermano, y no solamente eso, sino que ya no la quiero ni siquiera obedecer. Y pierde entonces, al despreciar la palabra, aunque esta palabra es poderosísima y puede hacer muchas cosas, pero la ahoga la efectividad por el desprecio. Y por eso dice, y se hace infructuosa. Es que en un corazón que desprecia a Cristo no puede florecer, no puede ser productivo. Como aquellos de Gádara, que cuando vieron que Jesús echó fuera a los demonios que estaban en aquel hombre que vivía en los sepulcros, la gente le dijo, vete de nuestros contornos, desprecio a Cristo. Eso no va a permitir que nosotros podamos ser productivos. Entonces, resumiendo, hay tres grandes bloqueos, hay tres grandes obstáculos. Primero, el bloqueo mental, o no discernir, no entender la palabra, por no permitirle al Espíritu Santo que me abra el entendimiento. Él es mi maestro. El Espíritu Santo, yo tengo que decirle, Señor, enséñame tu palabra. Cada vez que abramos la Biblia, Señor, háblame, enséñame. Tú eres el Señor, yo soy alumno, yo soy una oveja. Y usted podría decir, pero yo he sido catedrático en la universidad, yo también. ¿Y qué es eso? Nada. Más trabajo, más frustración. Es más sencillo enseñar a los niños. ¿Sí o no? Porque son más obedientes. No, es que yo soy empresario. ¿Qué es eso? Nada. Entonces nosotros, hermanos, debemos de comprender que yo tengo que sentarme en la parvularia del reino de los cielos y decirle: Señor, enséñame. Enséñame tu palabra. Quiero que me ilumines de esta revelación que está aquí. La quiero entender, porque si no la llego a entender, van a venir filosofías huecas y religiones que se van a robar lo que Dios puso al alcance de mi mano. Los bloqueos mentales no producen que el líder produzca. Segundo, la falta de compromiso. Hermanos, si nos vamos a meter en esto de liderazgo, aquí, hermanos, es casarse hasta la muerte. Aquí, hermanos, no se puede soltar las manceras del arado. Dijo el Señor que no es digno el que mira hacia atrás, hermano, que está arando, no es digno en el reino de los cielos. Tenemos que comprometernos hasta la muerte. Señor, yo no quiero hacer compromiso, no solamente quiero actuar en el presente, sino mi futuro lo tengo que ya planificar. Quiero, como decía Pablo, y no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, oiga, que acabe mi carrera. O sea, él se había planificado hacia el futuro, hasta el fin de su día. Al fin que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Compromiso hasta la muerte. Y en tercer lugar, recuerde, el otro bloqueo, el otro obstáculo es la desvalorización de las cosas de Dios por el materialismo y las ocupaciones diarias. Si alguien está tan ocupado, pero tan ocupado, y que no tiene tiempo para las cosas de Dios, y lo han engañado el materialismo, que tiene que hacer dinero, hacer esto y lo demás, ¿sabe qué? Usted me le está diciendo al Señor: Señor, la verdad, a mí no me interesa mucho la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer infructuosa. Y al no hacerse productiva la palabra en su corazón por el desprecio, por sacarle tarjeta roja, ¿qué va a pasar? Entonces se va a ir secando aquella fe, aquella paz y el gozo, y va a quedar solitario, y tarde o temprano, una planta que no crece, que no se desarrolla, muere, y al morir espiritualmente, no va a poder disfrutar, oiga esto, no va a poder disfrutar un plato de comida. Lo va a comer, no va a poder disfrutar una casa nueva, un viaje, no va a disfrutar nada. ¿Por qué? Porque creyó que la felicidad se le iba a dar la materia, y la felicidad no está ahí, la felicidad está en Cristo, y va a morir frustrado, y esto no debe de pasar. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la medida de Dios para el líder? Que produzca mínimo 30 por 1. Término medio, 60 por 1 y 100 por 1. Pero ¿cómo se puede dar esto? Recuerde, aquel que le pone interés a la palabra, que tiene claridad en las verdades bíblicas y actúa o acciona la palabra en lo que hace. Entonces, la productividad se va a dar. Si queremos ser fructíferos, tenemos que evaluar nuestro corazón en esta hora. Si tenemos alguno de estos obstáculos, primero, no se le olvide, un bloqueo mental para entender la palabra. Dos, falta de compromiso con Dios y desvalorizar o dejar las cosas de Dios, en segundo término, por mis ocupaciones. Si esto es así, hermanos, no vamos a poder producir. Y lo mejor que podría ser, oiga esto, es decir: hermanos, aquí entrego mi liderazgo. No puedo cumplirlo. No puedo cumplir. Se puede acercar a un pastor y decirle: pastor, definitivamente no puedo hacerlo. Aquí le entrego lo que usted me entregaron, pero estoy demasiado ocupado. No quiero tener compromiso con Dios. Y además, no entiendo lo que enseño. Aquí lo entrego. Entonces, que otro se haga cargo. Es mejor que lo haga para que se le dé a un banquero y que multiplique ese talento. Oremos, Señor Jesús, te damos infinitas gracias para que seas tú, Señor, ayudándonos a comprender que hay cosas en nuestra vida que no nos permite poder soñar o más bien ver la realización de nuestros sueños en lo que hacemos. Y todo es porque no hemos aceptado la enseñanza de tu Santo Espíritu para entender tu palabra. No la llegamos a valorizar, a comprender, no ha sido claro para nuestra vida. Por ello no nos comprometemos, y si no hay compromiso, entonces vamos a desvalorizar tu palabra y las cosas del reino de los cielos. Las vamos a desvalorizar porque hay otras cosas más importantes para nosotros, pero eso es una ingratitud. Señor, te pido para tu gloria y tu honra que nos ayude, Señor, en este día a poder, Señor, ser fructíferos. Tú has puesto una medida, 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Ayúdanos, Señor, a ser realmente, Padre, hombres, mujeres, jóvenes, niños, productivos, que podamos ganar almas, Señor. Te pido para gloria y honra de tu santísimo nombre, Señor, que tú nos ayudes. Quiero hacer un desafío en esta hora, un desafío de fe. No es algo así cosmético, no, no. Un desafío de fe, por convicción espiritual. ¿Está usted dispuesto a decirle al Espíritu Santo, enséñame, Padre, tu palabra? Quiero que me abras mi entendimiento. Quiero entender la palabra. No quiero que se quiten todos los bloqueos. Quiero disfrutar la lectura bíblica. Quiero meditar en tu palabra. Quiero que esto se convierta en una riqueza, en un pozo de gloria. Pero también está usted dispuesto a decirle, Señor, con lo que he comprendido, con lo que tú me has enseñado, me quiero comprometer hasta la muerte, Señor. Y que mi vida, mi familia, mis recursos, todo lo que soy y lo que tengo, lo pongo, Señor, como instrumento para que tú lo uses, porque me comprometo contigo, Señor, y a la vez vamos a apreciar más el servicio y las cosas de Dios, y la comunión especialmente con Dios, más que el trabajo, que el deporte, que las distracciones, que el hacer dinero. Si usted está dispuesto a hacer esto, póngase de pie ahí donde está. Si no, quédese sentadito. Pero vamos a orar. Precioso Señor, aquí estamos, Señor. Yo el primero, Señor, juntamente con mis hermanos. Porque aquí, Señor, entendemos que no estamos dando el fruto que deberíamos de dar. Perdónanos, Señor, porque no hemos permitido que tu Espíritu Santo nos enseñe, que nos redarguya, que nos muestre la riqueza de tu tesoro. Señor, por eso el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que comprendieran la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios que excede todo conocimiento. Señor, enséñanos, Padre, ábrela ahora mismo, Padre, el entendimiento. Que comprendamos las Escrituras, que nos comprometamos con ellas, y también, Señor, que las valoricemos más que cualquier otra cosa, porque ese es el propósito de nuestra vida. Señor Jesús, aquí estamos, Padre, gracias por este lindo grupo de hombres y mujeres que nos comprometemos contigo, Señor, y anhelamos, Señor, de verdad, que tú, oh Dios, nos conviertas en líderes productivos. No queremos morir, Señor, con poco fruto. Queremos terminar nuestros días haciendo lo que tú siempre has querido, Señor. Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor, pedimos una enorme, enorme cosecha de almas, Padre. Señor, en cada grupo familiar, en cada ministerio, en todas las áreas donde nos estamos movilizando, almas, Señor, almas, almas. No solamente, Señor, conversiones, salvación, pero también discipulado, ministración, en fin, todo lo que esto implica. Señor, te pedimos para alabanza de tu nombre, Señor, que tú, oh Dios, nos conviertas en pescadores de hombres. En el bello, maravilloso nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Pueden tomar su lugar.